De la historia de Albert, que comenzó desnudándose para llamar la atención, que es una forma muy necesaria al comienzo en los proyectos políticos, y ofrecer un nuevo partido de Ciudadanos en Cataluña, está también el final, que también vino marcado en cierto sentido por la erótica, ¿no? Porque se enamoró hasta las trancas de Malú y dio prácticamente la espantada. Y a mí me encanta, porque eso revela que el mandatario no es un robot cínico, al menos no todos. Que es un señor que se enamora, que de repente descontrola. Es preciosa la historia,
Bueno, yo lo que has dicho, descontrol, no sé, mi mejor resultado electoral con 57 escaños, yo estaba con mi pareja y además luego tuvimos una hija, entonces no sé, justamente fue al revés. Pero bueno, en todo caso, como no quiero hablar de mi vida privada y personal y mucho menos del pasado, sí que es verdad que está bien que destaques eso último, ¿no? Que al final hay una parte humana que se nos olvida y que no es fácil de lidiar. Te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Yo trabajé con una coach la parte más emocional, que me costaba, o sea, siempre vas con una coraza, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, hombre, al ver cuando te trato en persona tú eres más emocional o más abierto o más divertido o más no sé qué, coño, muéstraselo a la gente, explícalo. Y yo decía, sí, claro, pero cuando vas a una rueda de prensa, a una entrevista y te están bombardeando o sacándote el titular o pinchando por aquí, quitarse la coraza también es un poco suicida, ¿no? Entonces es en ese equilibrio, se escuchó un día a Felipe González que lo decía con lo de la seguridad. Oye, está muy bien que el político transmita seguridad y a la vez diga la verdad, pero claro, tú en el COVID, por poner un ejemplo, el presidente de un gobierno sí, tiene que decir la verdad, pero a la vez tiene que transmitir seguridad. Y a veces transmitir seguridad y la verdad no son tan conciliables para un político. Entonces, los políticos en activo, yo por eso respeto mucho el trabajo que hacen, incluso los que no piensan como yo, o los que están en activo, siempre digo, ojo, que es muy fácil decir lo que tiene que hacer un presidente, lo que tiene que hacer un líder de oposición, pero hay que estar en sus pies, en sus zapatos y en su piel. Es que es complicado, tienes que conciliar lo público con tu pensamiento, lo del partido con lo de no sé qué, lo que quiere la sociedad con lo que en realidad debes hacer. Entonces, los políticos seguramente hemos hecho y se hacen muchas cosas mal, pero conciliar esa parte personal y esa parte más humana con transmitir una seguridad, una solvencia. ¿Cuántas veces en política un político dice, pues no lo sé? ¿O cuántas veces dice, mira, pues aquí me he equivocado?
No, no se puede.
No, pero es que, Cristina, a veces yo lo he intentado y, que no lo sabe usted, pues entonces muy mal, porque usted debería saberlo. Si no lo sabe usted, aquí lo va a saber. Y cuando dices, no, es que me he equivocado, te has equivocado, pues entonces tienes que dimitir. No, bueno, pido perdón. No, pide perdón, pero dimite. Y si no pides perdón, oiga, pero usted nunca hace autocrítica. Entonces, quiero decir, yo lo he vivido desde dentro, ahora lo veo desde fuera y cuando los veo por la tele digo, pues qué complicado era eso de tener que lidiar con esa especie de equilibrio permanente, ¿no? Pero bueno, yo he aprendido mucho de eso, ahora me lo llevo al sector privado, me lo llevo a mi vida profesional y me está ayudando mucho porque tengo muchas tablas también en todo eso, ¿no?
Se enamoró hasta las trancas. En algún momento determinado, no digo los nombres, gente muy cercana a él lo buscaba y no lo encontraba dentro del partido porque estaba en eso. Y además es normal porque lo hemos hecho todos. Pasó lo de Malú. Esta vida amorosa nuestra en el siglo XXI es particularmente difícil. ¿Ahora tiene novia, Albert Rivera?
Bueno, yo no he venido, vuelvo a decir, no me habían dicho que venía a hablar de mi vida privada, pero bueno, no lo voy a hacer tampoco porque sigo mi costumbre de no hablar de mi vida privada y tengo pareja, como es público y notorio.
Perdón, es que no me he enterado. ¿Cómo no me entero yo de esas cosas?
Pero
lo digo por si las oyentes ilusionadas tienen que mantener sus...
Precisamente por eso, ¿no? Una de las cosas de la política que tampoco yo llevaba relativamente mal era que una cosa es que te hagan un escrutinio de lo que tú gestionas y otra cosa es que literalmente tengas que explicar cosas de tu pareja, de tu padre, de tu familia, tal. Entonces, yo eso reconozco que no es mi forma de entender la política. Yo creo que tú tienes que ser...
Pues tienes, seas Kohl, seas Biden, seas Trump o seas...
No, entiéndeme. No, pero yo creo que tienes que ser honrado. El voto que tienes que hacer para entrar en política es el de la honradez, no el de la exposición permanente. Y yo creo que si estamos como estamos en parte en la política también, es porque hay una parte en la que la política, entre todos, los que hemos sido actores políticos y los medios de comunicación, en las redes sociales, hemos convertido la política también en parte del entretenimiento. Y entonces, ¿eso está bien, está mal? Hombre, es difícil hacer la Constitución del 78 si convertimos la política en un show. Es difícil hacer los pactos de la Moncloa. Y luego decimos, no hay políticos como los de entonces, no hay acuerdos como los de entonces. Yo lo he puesto alguna vez ejemplo. Abril Martorell y Guerra, no sé si hubieran pactado en el José Luis las enmiendas del 78... si las hubieran retransmitido por TikTok, por Twitter, o les hubiéramos exigido transparencia absoluta en sus negociaciones. Porque la política sigue necesitando discreción, sigue necesitando pacto, sigue necesitando visión a largo plazo. Y la vida actual necesita inmediatez, superficialidad y una exigencia permanente de exposición. Y es una reflexión, pero es difícil pedir una política distinta en un mundo que ha cambiado y que tenemos reglas distintas. Entonces también, ¿qué pensamos? Que cambia el turismo, que cambia la comunicación, pero no cambia la política. La política también cambia. Entonces nos extraña que un tío salga con una sierra eléctrica en campaña o que otro haga un debate no sé qué. O que... Yo creo que forma parte de un cambio de sociedad, de modelo de sociedad y de comunicación, y la política no está exenta de ese cambio. Creo que nos hemos dejado nuevamente el sosiego, el pacto, la discreción, la negociación, nos la hemos dejado por el camino.
No,
porque
es que
todo...
eso es hablar de un pasado que ya no existe. Quiero
pero penaliza
mismo,
también, Cristina. ¿Eh?
Indudablemente, pero vivimos en el siglo de las redes sociales y eso es un hecho. Y quienes pretenden vivir fuera de eso no están en la realidad. Entonces hay que hacer las cuentas con esta realidad. Yo no digo que no haya que generar una nueva urbanidad de los usos de las redes sociales, etcétera, etcétera, pero vivimos en un siglo por completo diferente. Justo a Albert Rivera le tocó la transición, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo tengo dos preguntas antes de terminar y ya me paso mucho de tiempo. Mira la carita que pone Laura Rubio. Pero es que las tengo que hacer. Una, la sensación de que la izquierda y la derecha, que ya parecían superadas en época de Ciudadanos, definitivamente han pasado a la historia en que la gente se crea que no. Quiero decir, ahora mismo... La cuestión es, ¿tú crees, por ejemplo, en un proyecto europeo o crees en las naciones-estado? ¿Tú crees en Estados Unidos defendiendo su América libre para él mismo o siendo el salvador internacional? Quiero decir, ahora mismo ha cambiado completamente la cuestión. En realidad, nacionalismo sí o nacionalismo no, parecen los dos grandes partidos. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo lo dije en su día y defendimos un proyecto transversal de España precisamente porque creíamos que los grandes debates se habían superado y que la izquierda había asumido la economía de mercado, la Unión Europea, el capitalismo, que la derecha había asumido el bienestar, la sociedad del bienestar, los derechos sociales, y que habían ciertos espacios de entendimiento. Bueno, no tuvimos mucho éxito, pero yo creo que es que hay algo artificial. Es decir, creo que hay un debate polarizado porque algunos actores políticos solo se mantienen o llegan al poder con la polarización. Es decir, no es casualidad, no es que la gente esté polarizada, es que algunos hay tipos concretos y políticos concretos y maquinarias concretas que polarizan para ganar. O para no perder el poder.
Me vas a perdonar, pero es que Laura o Jesús...